Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas tardes, señoras, señores. 1:10 de este mediodía. Aquí estamos, COPE más Sevilla, en el Gourmet, como cada lunes, para resumir lo que ha sido el fin de semana. La verdad que positivo, porque nos enfrentamos a la capital de España, Madrid, comenzando en el Wanda con ese partidazo Atlético de Madrid-Sevilla, donde el conjunto sevillista, el equipo de Lopetegui, le hacía un 2-2 al Atlético de Madrid y le hizo mucho daño. El Sevilla, que está ahí, ubicado como tercero en solitario con 47 puntos y esperando enfrentarse a la Roma el próximo jueves. Y como todo en este momento termina en lo que es la preocupación del virus y todo lo que nos está rodeando, ojo, porque si el partido de vuelta en Roma será puerta cerrada, no está confirmado, pero ahora le vamos a hablar. Hay peticiones de cierre del estadio para que se juegue también aquí en casa el Sevilla-Roma a puerta cerrada. Hablaremos de ello y evidentemente nos quedamos con la sustancia de lo que fue ese partidazo del Sevilla en el Wanda. Y ayer el otro partido, el Betis, con estos goles. En fin, vamos al córner a la izquierda del marco de Courtois.
La mueve Canales, dejando el balón en la frontal para Fekir, le pega Fekir. Hay que ver, no ha levantado el pie Bartra. No ha levantado el pie Bartra, puede haber penalti, le pega Emerson, gol. Gol, Sidney. Guardado, Tenio, solo, gol.
Bueno, pues los dos auténticos golazos narrados por Andrés Ocaña. La verdad es que el primero fue un obús. El Danny Glover, el de arma letal, el que trabaja con Rod Hudson, la verdad es que rompió la pelota, rompió la red, entró por la escuadra. ¡Qué golazo más espectacular! Abría la llave de la esperanza, después el empate y al final Tello. ¿Quién le iba a decir con lo que dijo Ocaña? ¿Cómo va a tirar el penalti? Ayer dijo Ocaña, claro que lo puede marcar, claro. También cambia como Víctor Fernández. Están los dos más calados con Paragu de la 30. Pero bueno, ayer marcaba ese segundo muy bien. Qué buena definición. Vaya pase de Fekir por el centro, pase interior. Y el gol de Tello pues hace que esos dos goles, esos tres puntos, ponga la paz. Una paz en una afición que necesitaba eso, un partido como el de ayer, ganarle al Real Madrid, quitarle el liderato al 4 de Zidane, que vaya la que le va a caer esta semana, y coger fuerza para el derbi, porque lo siguiente, después de estos dos partidos, de los que vamos a hablar, es mirar ya a la semana que nos conduce a las 9 de la noche del próximo domingo, antes, como he dicho, el Sevilla-Roma, pero el derbi es el derbi, y llega el derbi, el Sevilla tercero, y el Betis decimosegundo con 33 puntos a 8 del descenso y a 10 de Europa. Así que tenemos de todo y hoy había que traer a un comentarista que conozca el fútbol, que conozca los derbis, que conozca todo lo que está pasando, y ese protagonista es don Antonio Álvarez, el mariscal, que siempre le digo lo mismo. Don Antonio, está usted cada día más joven.
Estamos.
Es que antes no se comían los yogurcitos.
Como te he comentado hace un momento, hemos sobrevivido a etapas mucho más
al gas
maduras.
Amarillo del Vietnam.
A muchas cosas hemos sobrevivido.
Bueno, Antonio, pues ya estamos viendo una semana enorme, pero como sevillista que eres, vaya partidazo el del Wanda, ¿no?
Muy bueno. Además, era un adversario, lógicamente, que estaba pegado a ti, que en caso de perder te hubiera sobrepasado. Las sensaciones del equipo van cada vez mejor. Se había ganado en Getafe, a pesar de que en casa nos está costando un poquito. Pero indudablemente el Sevilla hizo un partido muy bueno, muy serio, y yo creo que mereció un poquito más.
Ahora hablamos de tu Sevilla, pero hay que hablar del Betis porque es semana del derbi. La victoria de ayer, que fortalece al equipo verde y blanco, ¿lo pone para el derbi mejor, más peligroso?
Siempre decimos que los derbis son diferentes, que no importa la clasificación, que todo lo que queramos decir, pero indudablemente este resultado les da oxígeno, ¿no? Llevamos escuchando desde que comenzó la temporada que el ultimátum, y yo comentaba en la gran jugada comentaba que no era el mejor contrario para decir si se continuaba o no se continuaba. O sea, que no era... Pero mira por dónde el Betis hace un gran partido, le gana al Madrid y lógicamente esto te llena de orgullo y te pone en órbita, ¿no?
Ahora comentamos anécdota y detalles del Sevilla, del derbi, de todo, pero hace falta información. La última hora de los dos equipos de cara al derbi y una noticia escalera que salía esta mañana, que la tenemos fechada. Inmaculada Jiménez, nuestra compañera de los servicios informativos, estaba atento por si hay una última hora. Oliva, ha hablado con ella. Bueno, pues está ella, estaba esperando para entrar, pero ¿hay alguna última hora en torno a la noticia, a esa petición que ha salido de cierre?
Bueno, el gobierno, bueno, Rafa, está valorando ahora mismo el asunto. En Barcelona crece con fuerza el hecho de que el Barcelona-Nápoles del miércoles se vaya a jugar a puerta cerrada, y aquí todo apunta a que es muy posible también que el partido del jueves ante la Roma se vaya a jugar a puerta cerrada. Has comentado tú al principio, y esta mañana nos informaba nuestra compañera de los servicios informativos, Inmaculada Jiménez, sobre el escrito que había enviado JUPOL, el sindicato mayoritario de la policía, pidiendo que se tomaran las medidas oportunas para garantizar que todo marchara bien, también para los agentes que van a cubrir ese partido. Eso tiene que ver, pues, una manera también de instar a que la policía, que se tiene que encargar, por ejemplo, de custodiar a los aficionados italianos que iban a venir en un número de 400 o 500, que tuvieran las garantías necesarias. Y en definitiva, creo que tal y como está el cariz que está tomando todo el asunto del coronavirus, hemos visto como hoy mismo también se ha hecho oficial que el Paris Saint-Germain Borussia de Dortmund, que se juega en el Parque de los Príncipes del miércoles, también se va a jugar a puerta cerrada. Parece que todos los caminos apuntan a que el jueves tampoco habrá público en el Sánchez Pizjuán y que el Sevilla-Roma se va a jugar a puerta cerrada. En cualquier caso, yo he hablado hace un momento también con el Sevilla. En el Sevilla también estaban en distintas reuniones porque hay que organizar todo lo que es el partido del jueves, y están a la espera de que sea el gobierno central y el gabinete que se ha montado en torno al coronavirus el que decida, en una reunión que van a mantener durante el día de hoy, si finalmente el Sevilla-Roma se juega a puerta cerrada. Así que estamos pendientes de que en cualquier momento se pueda hacer oficial en un sentido o en otro, aunque parece que va cobrando fuerza ese hecho que apuntaba de que el partido se juega a puerta cerrada.
Bueno, después ampliamos del Sevilla, pero Escalera, noticias del Sevilla de cara al choque, no ya del jueves, bueno, del jueves, sí. Y del derbi, es que hay dos partidos en la semana.
Tiene tres partidos importantes el Sevilla, muy buena Rafa, los dos ante la Roma y el del derbi, pero primero el de la Roma, el partido de casa ante el conjunto italiano. Para ese partido sí va a poder contar con Gudel, y digo esto porque Gudel será baja el domingo ante el Betis por acumulación de tarjetas amarillas. Y ahí tendrá que hacer algo el entrenador. Es decir, no tiene a sus dos pivotes defensivos, Fernando por lesión ni Gudel por sanción. Y yo no descarto ni muchísimo menos, que el Sevilla pueda jugar con tres centrales ante el Betis el domingo. ¿Por qué? Porque no tiene un futbolista específico por delante de la defensa. Le falta un futbolista específico. Quizás pueda cambiar, yo no lo descarto ni muchísimo menos. Estamos acostumbrados a verlo con un 4-3-3, con un futbolista por delante que se mete entre los centrales para sacar la pelota. ¿Y qué se va a meter? ¿Vanega entre los centrales? ¿Se va a meter Jordán entre los centrales? Yo no descarto que juegue con Sergi Gómez, Koundé y Diego Carlos en la línea atrás.
Ahora contrastamos con Oliva y demás. Ocaña, dos noticias en el Betis. Fedal con gripe y Guardado, que se llevó todos los palos del partido con muletas. Y la alegría de un Betis con su entrenador al frente, que bueno, que hacen que la paz momentánea, que la gente saliera muy satisfecha de esa victoria, ¿no?
Sí, la verdad es que explotó, ¿no?, el Benito Villamarín en un ambiente algo enrarecido. Estaba el público bastante callado durante el partido, pero la victoria hizo que explotara una afición que necesitaba una alegría de forma urgente. El entrenador se va a sentar en el derbi, lo que creía y lo que tenía pensado el Consejo de Administración, y más ahora gracias a la victoria frente al Real Madrid, dando muy buena imagen y yo creo que recuperando sensaciones de cara a un partido importantísimo y que para el Betis, bueno, entre comillas, le puede salvar en media temporada, una temporada que parece que va a discurrir en tierra de nadie. Pero las noticias de cara a ese partido se las prometía muy felices el Betis, que solo tenía advertido a Canales por acumulación de cartulinas amarillas y no la vio ayer, y por lo tanto va a poder estar en el choque en el Sánchez Pizjuán. Pero hay malas noticias, y es que Fedal tiene un proceso gripal. Parece que Fedal, evidentemente, llegaría al partido del domingo si todo discurriera con normalidad, pero es que Guardado, por un esguince de tobillo en el pie izquierdo, tuvo que abandonar el campo en muletas. Ojo, porque lo único que dice el Betis es que está pendiente de evolución, pero fue un golpe bastante grande, una torcedura muy grande. Guardado está entre algodones totalmente para el partido. Repito que lo único que dice el Betis es que está pendiente de evolución, pero ayer se marchó en muletas. Para mí, a día de hoy, con el estado de forma de Carballo, con Guido que no termina de arrancar, futbolista fundamental para el Betis, que repetimos en la duda para el partido del domingo.
Bueno, pues esas son las novedades de los dos equipos. Ahora vamos a hablar del Betis, de su partido y su victoria anoche ante el Madrid. Vamos a hablar con Antonio Álvarez del Sevilla, que está en octavos y que está ahí, en tercera posición, en solitario. Es una temporada donde las cosas, a modo de números, son como están ocurriendo, y el partido del llamado morbo, ¿no?, por aquello del Wanda, el Cholo Simeone y demás, el Sevilla dio, se fajó muy bien y demás. Saludamos también a don Pedro Cruz, que le vamos a preguntar por la última hora de todo lo que tenemos, que ya la primavera altera. Don Pedro, ¿cómo qué novedades tenemos? ¿Siempre hay novedad en el Corte Inglés?
Muy buenas, Rafa. ¿Qué tal, Antonio? Me alegro de verte por aquí. Pues nada, aquí estamos con nuestra primavera, nuestros colores, nuestra mercancía nueva y con un nuevo gourmet. Yo no sé si has dado buena nota de todas las incorporaciones, de Manu Jara, de Manolo León, del nuevo Tramichi con Retinto. Y la verdad que nos está quedando un espacio espectacular para disfrutar. Y invitamos a todos los vascos que vengan a ver la final de la Copa del Rey a visitarnos, claro.
Estuvo cerca, Pedro.
Nos sobraron ocho minutos de partido.
Yo no sé, Antonio Álvarez, que jugó en el Granada, imagino que también le ha gustado mucho ver un entrenador que ha sido sevillista, un Granada, un equipo andaluz que está a punto de jugar la final.
Realmente, Rafa, me alegro por Diego. Está siendo un entrenador que bueno, pues está dando que hablar, pero lógicamente por lo que me alegro es por Granada como entidad y como ciudad. Yo estuve 4 años allí en los peores momentos que se podía estar, ¿no? Pero bueno, contribuimos con nuestro granito de arena para que el Granada no desapareciera y haya podido seguir andando en el camino y esté ahora donde está.
Bueno, pues después también hablamos un poquito de Granada con Antonio, pero noticia. A ver, decir esto el día que el Betis le pinta la cara al Real Madrid, pues sí, hay que decirlo, porque no es una falta de respeto hacia el actual entrenador, que entiendo que está soportando en cada rueda de prensa, en más de una ocasión, preguntarle, ¿y si es el último partido? ¿Qué piensa usted de la cesión? ¿Qué piensa tal? Bueno, anoche ganó, el hombre está feliz, pero el Betis sigue trabajando en lo que tiene que ser el presente y futuro del conjunto verde y blanco. Decíamos la visita de los tres dirigentes, el señor Cruz, el señor Catalán y Alexis, la capital de España, y el trabajo insistente. De una parte, en el Consejo hay consejeros que entienden que el señor Catalán tiene que dejar apartado esas funciones deportivas y que tiene que apartarse para que venga un director deportivo y un entrenador. Atención, porque el entrenador que venimos hablando hace mucho, mucho tiempo, y parecía que se había ido ya, Marcelino, parecía que tenía un contrato con el Milán. Pues bien, el Betis ha hablado en más de una ocasión con Marcelino y las conversaciones, aunque son difíciles, pero no están cerradas ni mucho menos. Atención a Marcelino, que es el entrenador que gusta al Consejo de Administración, que gusta a la plantilla y que gusta a la afición. Marcelino es un hombre conocido de fútbol, desde el Recreativo de Huelva, que intentona con Lopera de firmar aquí, y todo lo que ha hecho después en su carrera deportiva. Lo último ha sido el crimen, no de Cuenca, sino de Valencia, del Tai Chi. Arroz tres delicias con Marcelino, con la temporada que había hecho y demás. Lo dicho, la noticia es que el Betis ha hablado con Marcelino en más de una ocasión y las conversaciones son duras, complicada, pero no están cerradas ni mucho menos. Es el candidato número uno a Rubí, que pese a haberlo hecho bien anoche, pese a que gane el derbi, yo creo que su vida como entrenador, final de temporada, si termina anoche, salvó un match ball importante, queda el derbi, que es otro match ball importante, y depende de los resultados, como ayer antes del partido, eran tremendos. Había empatado el peor y había ganado el otro peor. Así que esas son las noticias. Oliva, ¿te encaja?
Sí, bueno, es evidente que el Betis está moviéndose para ver qué hacer en un futuro y buscar un entrenador nuevo, porque entienden que el rendimiento que le ha sacado Rubi a esta plantilla es poco. Lo que es curioso también es la capacidad que tiene Rubi para agarrarse al puesto, ¿no? Anoche decíamos en tiempo de juego que había... que nos decía en su momento al principio de temporada, cuando empezaron las primeras voces críticas y los primeros momentos de debilidad de Rubi, nos decía Tomás Guá, cuidado que Rubi tiene 7 vidas.
Bueno, sí, pues, es verdad, sí.
Yo creo que ya las 7 vidas ha podido casi agotarla, pero ayer volvió a salvar un match ball y además lo hizo...
No, y una jornada muy complicada, había empatado el Celta, había ganado el Leganés,
el lío era tremendo.
Era de 8 puntos Leganés, a esa hora para el descenso.
Empezó a 5 puntos del descenso y vuelve a tener ahí un colchoncito, no para relajarse porque todavía tiene que rematar el asunto, pero bueno, es un triunfo, yo creo que hay que darle su mérito, su brillo, un triunfo merecido, en un partido de ritmo bajo fue el único que expuso algo, y luego yo es que creo que el Betis tiene... Para mí, creo que tiene uno de los, en sus filas, uno de los 10 mejores futbolistas que hay en esta liga, que se llama Fekir. A mí me lo parece. O sea, me parece un futbolista descomunal, Fekir. Y en noches como esta, el futbolista suele brillar a un nivel extraordinario. Y la realidad es que el Betis ganó un partido que le viene muy bien, sobre todo porque le descarga un poco más de presión de cara a lo que viene ahora, de cara al derbi, donde tiene la posibilidad también el domingo del Sánchez Pizjuán de darle una alegría a su gente y de no arreglar la temporada, porque creo que la temporada es mala, es una temporada mala,
maquillarla,
sin objetivo,
¿no?
Pero sí al menos efectivamente maquillarla de cara a su gente, ¿no?
Antonio, ¿cuántas veces has vivido lo que estamos contando? Fíjate que yo estoy dando esta noticia y me da algo, ¿no? Porque hay un entrenador y que es un respeto, pero claro, es que esto viene sucediendo desde tiempos pretéritos, cuando sonó por primera vez Quique Setién. Y también hay que entender que la grada pidió y la gente se ha pedido el cambio, que cuando iba a destituir al entrenador, bueno, pues ahora las noticias que el Betis está haciendo eso y que ha hablado, entre otros, con Marcelino. Pellegrini pedía mucho dinero, pero lo que hemos contado. Pero qué situación más difícil, ¿no? Que no te salgan las cosas cuando tuvieron un equipo para triunfar, para hacerlo bien. Y veamos lo que le ha pasado al Betis, con futbolista muy bueno, pero no se sabe qué ha pasado. Al equipo le falta mala leche, le falta oficio, le falta... Calidad tiene, pero le falta la otra cara del fútbol, ¿no?
Es complicado. La vida del entrenador es complicada. Lo que pasa es que tú tienes que estar hecho eso. Tú, desde que firmas un contrato con un club, tú sabes que dependes de los resultados.
Ya está.
Y punto. O sea, que tú puedes jugar mejor, puedes jugar muy bien, pero si sigues perdiendo, al final estás en la picota. Y si, lógicamente, se piensa que se tiene un equipo para estar arriba y durante la temporada estás más tiempo en zona media o zona baja, pues igualmente. Hay que entender, yo lo he vivido también, hay que entender que el club no se puede quedar parado. Eso lo tiene que tener el entrenador claro y creo que lo tenemos todos claro. Lo ideal, ¿qué sería? Bueno, pues que si se reúnen con fulanito, menganito, eso no trascendiera, ¿no? Nosotros como club tenemos que guardarnos las espaldas para el año que viene. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos contentos con este entrenador? Aún estando contento con este entrenador, yo creo que el club no se puede parar. Tiene que andar peinando el mercado a ver qué entrenadores...
Bueno, de hecho, tú entendías cuando la grada se manifestó de esa forma con un equipo... tercero y en octavo, este
claro,
es el fútbol,
que,
¿eh?
Eso es una cosa que a mí me gustaría resaltar. O sea, el Sevilla, de 27 jornadas, me parece que ha estado 26 en zona europea. O sea, que estamos hablando de que el Sevilla, lógicamente, no va a renunciar a nada. Pero lo que hay que asegurar, yo siempre lo digo, lo que hay que asegurar es Europa. Después no puedes renunciar al premio más grande, que es la Champions. Y creo que hay que entender, porque si tú estás tercero y has estado entre el sexto y el primero, has estado 26 jornadas, yo creo que hay que tener esa paciencia y sobre todo que la afición, lógicamente, se le respeta al máximo porque es nuestro aval, ¿no? Pero que todos juntos, somos más fuertes, ¿no? Y aquí en casa es verdad que nos ha costado nos está costando esta temporada un poquito más, pero tenemos nuestra gente detrás. Vamos a apoyar al equipo, vamos a esperar, vamos a ser pacientes y vamos a esperar a la última jornada. Recuerdo al sabio de Hortaleza, Luis Aragonés, que decía,
al final del ejercicio,
lo importante empieza cuando quedan 10 partidos. Amigo, estar bien posicionado cuando quedan 10 partidos es lo más importante. Y el Sevilla resulta que está tercero. O sea, que estamos bien posicionados, no se va a renunciar a nada, pero hay que ir paso a paso y hay que apoyar al equipo, hay que darle todo. Y ya cuando termine el ejercicio, si estamos conformes lo manifestamos y si no estamos conformes lo manifestamos también, ¿no? Pero ahora mismo necesitamos que haya una comunión perfecta.
Viene una eliminatoria, la última hora la estaba contando, acaba de comentar Oliva, que se cierre también el partido el jueves. Las noches mágicas del Ramón Sánchez Pizjuán lo va a notar el equipo, porque pues sí, siempre la grada ha sido la orquesta filarmónica.
No es buena noticia.
Y después en la ciudad eterna, el partido de vuelta, una eliminatoria, lo que está pasando, que sobre todo por la salud y lo que está ocurriendo es dantesco, pero al fútbol también le va a fastidiar mucho, ¿no?
Indudablemente.
No es igual.
Es que, imagínate para nosotros el Sevilla lo que es con su afición aquí en esta competición. Es durante todo el año, pero esta competición parece que todo el mundo dice vamos a ganarla otra vez para que no se nos acerque nadie. Y yo creo que es una mala noticia el que se jugase a puerta cerrada. Ahora, no soy yo quien para decir que se jugase con público si la gente de la salud... Vela por eso, por la salud de los ciudadanos, ¿no? Yo ahí máximo respeto y a ver qué
y a sucede. Continuación, el derbi. En principio, el tercero es el favorito, juega en casa, 1-2 en la ida, en el debut de Lopetegui. Siempre hay que preguntar cómo es un derbi, porque un derbi es distinto. Arranca el partido, es como si fuera el primero. ¿Por qué te ríes? ¿Este cómo es?
No, ¿por qué no? Porque es así, ¿no? No es menos cierto que en los últimos años el Sevilla ha estado siempre mejor colocado que el Betis, buenas clasificaciones, títulos, y esto te da un papel de favorito, que no puede, yo como sevillista no puedo eludir ese papel de favorito, y además... A veces se agradece, a veces o casi siempre se agradece, lo que hay que gestionarlo bien. Hay que saber que somos favoritos, pero que hay que demostrarlo. A partir de ahí, es verdad que los derbis no tienen un signo fijo porque se juega en un campo o en otro, por clasificación. Yo espero que el Sevilla haga un buen partido. Yo creo que comentabais aquí hace un momento que tenía tres partidos muy importantes. Los dos de la Roma y el del Betis. No va a decidir nada. Lógicamente los de la Roma sí van a decidir algo más, ¿no? Que es el pase a otra fase.
O te quedas, te vas.
Eso es. Pero el partido contra el Betis tiene pues lo de siempre.
Sí tiene una connotación, y es que juega el equipo que más problemas tiene en casa, que es el Sevilla, contra el equipo que juega peor fuera de casa, que es el Betis. Fíjate la lectura que tiene. Ver quién va a ejercer de...
El derbi lo veo yo muy igualado, ¿eh? La clasificación, es cierto que el Sevilla, si vemos en la clasificación, pues diríamos, bueno, este equipo es favorito, este equipo tiene que ser superior, pero yo creo que ni muchísimo menos, ¿eh? Ni muchísimo menos, porque para empezar creo que el mejor futbolista de los 22 que va a salir al terreno de juego, creo que lo tiene el Betis, que es Fekir, tiene calidad. El Sevilla creo que como bloque sólido, creo que lo hace bastante bien, pero en casa es un equipo que no sé por qué, el equipo no termina de funcionar. Yo creo que el derbi es distinto absolutamente a todo, y esta victoria del Betis ante el Real Madrid creo que le va a dar alas, y el partido yo no sabría cómo definirlo ahora mismo, porque puede salir por cualquier lado y ve un partido bastante igualado, ¿eh? Bastante igualado, y sinceramente yo no lo veo favorito a ninguno de los dos.
Hombre, yo... Sinceramente, yo creo que el Betis ha dejado muy buenas sensaciones de ayer, pero el Sevilla jugando en casa, le saca ¿cuántos puntos le saca al Betis el Sevilla? Este año, ahora mismo está en 13, creo, ¿no?
13 de puntos. 47 a 33.
Pues son 14 puntos le saca el Sevilla al Betis. 14 puntos, juega en casa. El Betis ha ganado un partido fuera de casa, en toda la liga, en el campo del Mallorca. Yo, por supuesto, que creo que todos estamos de acuerdo en que creemos que el Betis tiene más plantilla que puntos. Por supuesto que sí, pero el rendimiento que ha dado el Betis fuera de casa es absolutamente demoledor. Demoledor, claro que viene de ganarle al Madrid, que dio una buena imagen, como otros partidos que ha hecho el Betis también en su campo, ¿eh? El Benito Villamarín, que ha dado buenas imágenes, el día de la Real Sociedad, Valencia, Athletic Club de Bilbao, pero es tan grande el bajón que pega el equipo fuera, se hace tan vulnerable, que la verdad creo que lo único que invita a pensar que el partido está tan igualado es que al Sevilla le ponen problemas en su campo todo el mundo, los Osasuna, el Español, pero si te pones a analizar los puntos de diferencia de un equipo y otro, que casi siempre es favorito el que juega en casa, creo que un vuelco que parte como favorito el Sevilla, en mi opinión personal, ¿eh?
Yo creo que se enfrenta el equipo, el bloque, contra la individualidad, ¿no? O sea, el equipo, el Sevilla es un bloque muy hecho, y el Betis tiene mucho talento individual, no tiene un bloque tan fiable como el Sevilla, y en este tipo de partidos, teniendo en cuenta además que para el Betis es el partido. O sea, al Betis le queda un partido de aquí a final de temporada, que es el del próximo domingo.
Para el maquillaje.
Sí, para ese maquillaje del que hablábamos anteriormente, para intentar salvar un poco los paños de la temporada de cara a su gente. Y para el Sevilla es un partido con la dificultad que tiene, sobre todo que no se encuentra en casa, que el Sevilla en casa es un equipo con muchos problemas, un equipo que mezcla ratos buenos con ratos en los que se desactiva y que es capaz de tener un partido controlado a que cualquier equipo le haga daño en cualquier tramo de partido. Y yo diría que hay diferencia en rendimiento indiscutiblemente de las plantillas, porque hay 14 puntos de diferencia y eso es que el Sevilla ha hecho infinitamente bien o mejor las cosas que el Betis, pero diferencia futbolística, cuando veamos los dos equipos en el terreno de juego, yo creo que se acortan mucho, no son los 14 puntos, luego ya veremos qué ocurre el domingo, pero que no veo tanta diferencia futbolística.
Estoy de acuerdo, Antonio, en lo que es como un entrenador, pizarra, entre calidad, coraje, gana, saber vivir un derbi y dibujo, ¿en qué se diferencia?
La diferencia es grande.
Los puntos de la tabla.
Por encima de todo son los 3 puntos. Pero es verdad que por mucho que tú en la pizarra, porque hoy día los entrenadores están...
Pero bueno, pero en ese dibujo de Lopetegui con Rubi, ¿a quién le puede sentar más indigesto?
Pues yo creo que más responsabilidad tiene Lopetegui. ¿Por qué? Pues porque el equipo está donde está diseñado para estar arriba, está cumpliendo con crece. Pero hay ese run también, ¿no? Rubí está prácticamente habituado a convivir con esta situación. Y es, a diferencia del Sevilla, que nosotros antes, hace años, el partido contra el Betis se ponía en rojo y decíamos que ganando ese partido ya pues casi salvaba media temporada, ¿no? Nosotros no estamos en esa tesitura, nosotros estamos en la tesitura de que hay que ganar 3 puntos que son importantes para la clasificación y lógicamente no vamos a eludir que es contra el eterno rival y que hay que dar buena imagen, pero sobre todo ganar. Por lo tanto, es verdad que el equipo en casa no está encontrando muchas facilidades, pero ese partido la afición se lo toma diferente. Ese partido vamos a contar con la afición desde el minuto 1 hasta el minuto 95, si dura hasta el 95. Por lo tanto, yo pienso que si el Betis fuese capaz de ganar en el campo del Sevilla sería una sorpresa.
Bueno, pues creo que tenemos, sobre lo que comentaba Oliva, una última hora, nuestra compañera de informativo Inma Jiménez, creo que está preparada, está en el estudio. Bueno, pues en unos instantes me piden paso y incluso tenemos sonido para conocer la última hora de lo que estamos comentando, Oliva, en torno a ese posible cierre que se juega el partido a puerta cerrada el jueves.
Sí, creo que va a estar preparado enseguida un sonido de Joaquín Martín, que es el portavoz de Jupol, que es el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, que es la que ha instado a que se tomen medidas para garantizar que la policía pueda realizar con absolutas garantías su trabajo el jueves, y en caso de que esas medidas no se puedan garantizar por parte del gobierno, que el partido se juegue sin público. Acaba de hablar, la rueda de prensa se acaba de producir, creo que en tan solo unos instantes vamos a tener la posibilidad de escuchar qué dice el sindicato de la policía. Lo último que me contaban a mí es que la delegación del gobierno está a expensa de que sea el propio gabinete que se ha montado por parte del gobierno central el que en las reuniones que está teniendo a esta hora de la tarde pueda tomar ya la determinación definitiva respecto al asunto del partido del Sevilla y también del Barça ante el Nápoles del próximo miércoles. El asunto, en un sentido o en otro, no se debe demorar mucho porque los aficionados italianos, por ejemplo, tienen que viajar entre mañana y el miércoles, ¿no? Me hablaban de unos 500 aficionados de la Roma son los que tendrían que trasladarse hasta Sevilla entre el miércoles y el jueves. Creo que está ya nuestra compañera Inma Jiménez en los estudios centrales de COPE Sevilla.
Pues vamos a saludar a nuestra compañera Inmaculada, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
La última hora de este caso y el sonido lo tienes tú, ¿no?
Pues hace tan solo un momento, Rafa, hemos hablado con Joaquín Martín, que es el portavoz de JUPOL, el sindicato mayoritario de la policía, y nos lo ha dejado muy claro. Ellos han pedido a la delegación del gobierno medios de autoprotección para poder realizar su trabajo en ese partido del próximo jueves Sevilla-Roma, y dice que en caso contrario, en caso de que no les puedan dar esos medios de autoprotección, pues que finalmente el partido se celebre a puerta cerrada. Si te parece, lo escuchamos.
Hemos presentado dos escritos solicitándolos hace ya varios días para que se dote a los policías de estos escritos. Nos consta que se ha pedido desde aquí, desde nuestra jefatura, pero no tenían medios. La Dirección General de la Policía no ha surtido de este material. Y era necesario, pues entonces nosotros del gobierno lo que le hemos pedido es que a los policías se les facilite este material para poder celebrar, ya que somos un colectivo que nos relacionamos con muchas personas y pueden provocar cualquier tipo de contagio y ser transmisores.
Y es que desde este sindicato policial hacen una pregunta muy clara y que yo creo que hasta ahora se siguen haciendo muchísima gente. ¿Cómo el Roma-Sevilla si se celebra a puerta cerrada y el Sevilla-Roma aún no se sabe? ¿Si te parece?
Ya que vienen aficionados italianos que vienen de una zona de foco de infección. No entendemos que el partido de la Roma sí que el Roma-Sevilla no se celebre, y aquí el Sevilla-Roma sí se celebre. Entonces, es la salud de los policías la que está en juego, policías que siempre están al pie del cañón, siempre estamos dispuestos para trabajar para la sociedad, y lo que queremos que sea con seguridad nuestro trabajo.
Bueno, pues en estos momentos todavía desde la delegación del gobierno nos dicen no se les ha dado respuesta alguna a esa petición o de medios, o que se adopte alguna medida para que ese partido se pueda celebrar finalmente a puerta cerrada.
Muy bien, pues perfecto, Inma, por esa última hora, algo tan importante como es el coronavirus, que nos está afectando de alguna forma a todos. Gracias, compañera.
Gracias a vosotros. Inmaculada.
Oliva, es lo ultimísimo. Sí. Yo creo que hasta última hora vamos a tener...
Es muy incongruente. Es decir, si total, la eliminatoria a la vuelta se ha decidido desde hace ya una semana que se juega a puerta cerrada, no tiene sentido que la ida se juegue a puerta abierta y que además puedan venir aficionados de la Roma. Por ejemplo, creo que ha sido en Vitoria, en un partido de baloncesto de la Euroliga, que lo que se ha hecho a instancias y en colaboración con el gobierno vasco es que el equipo organizador, que era el equipo de Vitoria de baloncesto, solo venda entradas a aficionados suyos. Esa es una posibilidad.
Pero claro, es la posibilidad.
Pero vender entradas como se han vendido en Italia desde el martes de la semana pasada no tiene ningún sentido. Si en Roma no se puede jugar a puerta abierta, ¿cómo se venden? ¿Cómo la UEFA en este caso le insta al Sevilla que traslade las entradas a la Roma? O sea, aquí el error está en la UEFA de no decir, mire usted, no, el partido si se juega a puerta abierta en el Sánchez Pizjuán podrán ir abonados del Sevilla y no se van a vender entradas. Así no hay ningún riesgo de que pueda comprar cualquiera la entrada. Pero instarle al Sevilla que traslade, a que le entregue, como ocurrió el pasado martes, las entradas a la Roma y que la Roma la pueda vender, pues claro, te encuentras con 500 aficionados de la Roma que dicen, bueno, si me dejan ir, yo puedo ir a ver el partido. Pero es muy incongruente todo para mí.
Es que lo que no tiene sentido es que Oliva da la clave. Aquí, vamos a ver, ayer se jugó un partido en el Benito Villamarín con 51.000 espectadores. Ni se planteó la posibilidad de cerrar el Benito Villamarín. ¿Cómo se va a cerrar el Ramón Sánchez Pizjuán para una ida 4 días después en unos octavos de final de la UEFA, aquí los que no puede entrar, nadie de Italia. Si ustedes han cerrado el campo de la Roma porque no quieren que los aficionados de la Roma se reúnan en un recinto cerrado y estén cerca unos pues de otros, igual. ¿Cómo le van a dar ustedes entrada a esos aficionados para que vengan aquí? ¿Y por qué el aficionado del Sevilla se tiene que ver afectado por esto? Que ayer entraron 50.000 en el campo del Betis. Vamos a ver, señores, está muy bien lo de la frontera y todo. Hay una situación de excepción. Ni una persona procedente de Italia puede ingresar en Sevilla, puede venir en avión en Sevilla sin que pase un análisis previo y punto. Pero cerrar un estadio porque 300 aficionados de la Roma ponen en peligro... Hombre, a mí me parece absolutamente de cachondeo. ¿No?
Ahora está el lío encima, pero creo que estas cosas hay que tener un poquito más de previsión. Y la UEFA, que es la organizadora, la que habitualmente designa cómo se organizan los partidos, porque aquí los clubes lo único que hacen es llevar un protocolo. Incluso las conversaciones Roma-Sevilla se llevan a cabo en una plataforma de la UEFA, con la UEFA estando siempre al corriente de lo que se habla entre clubes, número de entradas, es decir, que esto la UEFA está al corriente. Creo que a la UEFA se le ha escapado un detalle de enorme peso, y es el hecho de que se vendan entradas para el partido del jueves en Italia, y que ahora mismo hay 500 aficionados de la Roma que tienen su billete de avión y su entrada para venir al partido, y el gobierno con un problema encima tremendo que vamos a ver cómo lo resuelve. Hay un montón de casos y creo que no podemos anticiparnos a que al final esto se vaya a jugar a puerta abierta como parece o no. Por ejemplo, en Alemania acaban de informar que el gobierno regional de la zona de Leipzig, pese a que el gobierno alemán ha instado que el partido fuera a puerta cerrada, el Leipzig-Tottenham, ha dicho el gobierno regional de Leipzig que el partido se juega a puerta abierta, porque entienden que en Inglaterra no es una zona de contagio importante y, por ejemplo, ese partido han decidido las autoridades locales jugarlo a puerta abierta. ¿Qué va a pasar aquí? Pues no debe demorarse mucho el asunto.
En fin, un tema complicado, como decíamos al principio, Antonio, la parroquia sevillista, que tantas noches de gloria, verte privado en unos octavos contra un equipo así, contra la Roma, pues no es agradable. Pero es el fenómeno de este coronavirus que nos tiene loco todo el mundo. Hay ya una sensación terrible, el mundo del deporte no es ajeno a lo que está pasando. Hablando de fútbol, recuperando lo que es el fútbol, Escalera...
¿Hay noticia?
Eso es, el árbitro, el referee.
Hay noticia, árbitro para el derbi. Mateu Laoz.
¿Qué me digas?
Mateu Laoz, árbitro para el derbi.
Te lo he dicho esta mañana.
Dicho a la... Se lo he dicho esta mañana. 12:30 me lo ha dicho. Mateu Laoz, árbitro para el derbi. En el VAR va a estar Estrada Fernández. Así que...
De todas formas, no pasa nada al que esté en el VAR, porque Mateu no le echa cuenta.
No.
Mateu es el único árbitro de la Liga Española que cuando le dice por el pinganillo, cuidado que he visto algo, le dice, déjame ya de historia, que esto lo he visto yo.
Es. Me gustó mucho cómo pitó el clásico, sacó tres tarjetas para asustar a todos.
Sí,
en 15 minutos ya no sacó ninguna más.
Pues en el derbi, el primero que pega una patada más o menos a Lebosa, primera amarilla, una cada equipo, controla el partido, y al del VAR... Ya te digo yo que le va a prestar la mínima atención, salvo que él tenga una duda muy grande que diga, sí, pues...
Menos cuenta de Manolo Escobar, los hermanos, ¿verdad tú?
Y después se hace de micrófono inalámbrico, presentador...
Mateu Lao es un gran árbitro en este tipo de partidos, pero luego es personaje cuando no pita clásico o un derbi, donde sabe que... Estos son los partidos que hay que pitar bien. Luego hay partidos que se aburre, que busca la cámara, que pita con otro... Con otra normativa, con otro reglamento, pero es sin duda el mejor árbitro del fútbol español, ¿no?
Sin lugar a dudas, para mí sin lugar a dudas. Bueno, hacemos un alto porque me llama Ricard Martí y dice, oye, ¿qué pasa? De nuevo hay taquillaje. Ricard, estamos en sus manos.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
En el Gourmet Experience Plaza del Duque, Manu Jara, un espacio para el deleite de los sentidos en Sevilla. La delicada bollería francesa, los chocolates de más alta calidad, los postres más vanguardistas y los clásicos de siempre se encuentran en la dulcería de Manu Jara, en el Gourmet Experience Plaza del Duque.
Las leyendas se hacen explorando nuevas tierras, liderando nuevos caminos, cruzando nuevas fronteras. Jeep, las leyendas no nacen, se hacen. Solo este mes con los Freedom Days, descuentos de hasta el 30% en toda la gama Jeep. Consultar condiciones legales en jeep.es. Jeep, there's only one.
AISA es tu coche sin carnet. Gasta muy poquito y aparca súper bien. AISA es tu coche sin carnet, con la garantía Andalucía sin carnet. AISA.
Condal Group. Visítenos en Polígono Calonge Sevilla y en andaluciasincarnet.es.
En Taller Welcome Móvil se han vuelto locos, ¿sabéis por qué? Porque ya son 18 coches. Eso es verdad, claro. Por eso este miércoles nos vamos, la redacción deportiva de COPE más Sevilla, para estar con los locos que dan estas cosas tan bonitas a su público. Recuerden, este miércoles de 1 y 10 a 2 de la tarde, ahí, en Taller Welcome Móvil, los deportes de COPE más Sevilla. Miércoles. Hoy estamos en el Gourmet y estamos con don Antonio Álvarez porque además de ese partido contra la Roma, con las dificultades, los problemas que está teniendo, que estamos siendo puntualmente informados por Inmaculada Jiménez, por Oliva que traía la noticia fresca, por Escalera que lo había esta mañana, incluso Víctor que está todavía malito con la garganta también nos ponía cable. En fin, pero hablamos de fútbol, Antonio. El Sevilla para ir cerrando la tercera plaza, que parece que la tiene en la mano, Champions, el sueño dorado del Sevilla, y es el lugar que le pertenece al Sevilla por leyenda, por presupuesto, por categoría, por todo, es la Champions, y está ahí en esa tercera plaza, con méritos propios, pero el derbi pasa por esos tres puntitos más, mientras que el Betis sería como para el maquillaje dulcificar una temporada en la cual ha causado tantos disgustos por no ganar de más. Un derbi siempre es especial, este con esas connotaciones.
Por eso te lo comentaba antes, que efectivamente hace unos años el partido, el derbi, podía maquillar una temporada. Nosotros ya, afortunadamente, ¿no?, para el Sevilla, hace tiempo que el derbi no deja de ser derbi, que son tres puntos importantes, que por la afición, por todo lo que conlleva, pero no salva una temporada o media temporada. El Sevilla ya tiene una exigencia muy grande que afortunadamente pues las está cumpliendo año tras año. Y estoy de acuerdo en todo lo que decía por caché, por leyenda, menos en una cosa, en presupuesto. En presupuesto no creo que no es el tercero el Sevilla. Creo que Atlético de Madrid puede estar por delante. Pero quiero decir que el derbi para el Sevilla es importante, muy importante. Por la afición, por el club, pero que son tres puntos que afianzaría un poquito más al Sevilla en esa plaza y que quedaría una jornada menos.
Y a Deportivo Caña, le decía Antonio al principio, Oliva, el Sevilla se va contra un equipo más descarado, un equipo que ha sabido ganarle al Madrid. Un equipo que la calidad de sus hombres, Antonio, no lo vamos a negar. Los Canales, Fekir, Joaquín, etcétera.
Hoy he leído que el Sevilla es el equipo más goleador de la segunda vuelta, 15 goles en 9 jornadas. O sea, estamos hablando de un Sevilla que lo que tenía era falta de gol y un Sevilla que es verdad que en casa no termina de cerrar los partidos, pero que el debe principal que le achacábamos a Antonio, que era que no hacía gol, que no llegaba arriba, el equipo más goleador de toda la segunda vuelta. Eso tiene una interpretación también, ¿eh?
Muy positiva, además, porque, como bien decimos, a lo mejor las sensaciones de los últimos dos, tres partidos, a lo mejor no son las idóneas, pero vuelvo a insistir, el partido del domingo es diferente, vamos a contar con nuestra gente desde el minuto uno, y que pueda servir este dato que nos ha dado Caña para saber o quitar ese miedo, esa vitola que nos tiene, que se nos ha colgado desde que es un equipo que no tiene gol.
Y dentro del campo, con la calidad de los que hemos mencionado, con la calidad del Sevilla, ¿ese partido para quiénes son? ¿Futbolistas especiales derbi?
Esos partidos...
En ambos equipos.
Esos partidos hay que jugarlos con cabeza, no renunciar a absolutamente a nada, o ser fiel en el 95% de lo que vienes haciendo, retocar algo que te pueda beneficiar, pero no estar pendiente del contrario. Estamos en casa, somos el Sevilla y lógicamente vamos a tener datos del Betis, que hay que tenerlos en cuenta, pero también tenemos que pensar que el Betis tendrá sus preocupaciones también por la forma de jugar del Sevilla. O sea que a ver quién se lleva el gato al agua. Yo soy partidario, particularmente, de cambiar pocas cosas, porque lo que va funcionando bien, es verdad que hay bajas que a veces te obligan
a cambiar una manera determinada de jugar, pero porque tú creas que te viene mejor a ti, no porque estés pendiente de todo lo que hace el equipo contrario. Ya el equipo contrario se preocupará bastante de que el Sevilla no funcione como equipo, que esa es el arma más poderosa de este Sevilla, que funciona como equipo.
Andrés ha dicho el tema de los goles, que es el equipo más goleador de la segunda vuelta, has comentado, ¿no? En los 9 partidos, el Sevilla es el número 1 de toda la liga, de primera, segunda y todos los equipos de segunda división B, que lleva 19 jornadas seguidas marcando al menos un gol. Eso habla también de que, pese a no tener un gran delantero, porque es la realidad, el Sevilla pues suele marcar de segunda línea con Ocampos, suele tener gol, ahora con Nesiri, y es un dato significativo, ¿eh? Es un dato bastante significativo porque el segundo está bastante lejos, y que marque siempre el Sevilla, yo creo que es un dato curioso y bueno.
Ojo, que perdona que interrumpa con otra noticia, pero acaba de escribirme mi compañero Samu Silva. Vitoria va a cerrar los centros educativos, vuelvo al tema del coronavirus, durante 15 sí. días. Vitoria. Lo digo por esto, porque aquí, esto, o sea, las medidas que se están tomando fuera se están tomando de aquí. Aquí tenemos una final entre Madrid y el País Vasco, son los que las comunidades que más afectados de coronavirus están teniendo en España. Tenemos una final de Copa Real Sociedad Athletic Club de Bilbao. Se van a cerrar centros educativos. Aquí no podemos descartar ningún panorama. No estoy alarmando, doy información, pero de que se acabe la liga puerta cerrada, de que vamos a ver la final de Copa, o sea que vamos a tener que estar informando a los oyentes en cada instante, ¿no? Y la verdad es que es una noticia que empieza a ser preocupante, ¿no?
No, vamos,
si no lo era ya.
La incertidumbre es absoluta, ¿no? Lo que va a pasar próximamente, ya estamos viendo en Italia cómo se está jugando a puerta cerrada en la Champions, posiblemente ahora en la Europa League, ningún escenario, como comenta Andrés, es descartable, ¿no? Retomando un poco el asunto futbolístico en el que estábamos, respecto al Sevilla, es verdad que el Sevilla, a mí me da la impresión que respecto al de la primera vuelta tiene más alternativas ofensivas. Es decir, hay un jugador que ha crecido con el gol, que cada vez abandona más la banda porque se ha dado cuenta que en el área es mucho más bueno que en la banda, que es Ocampos. O sea, Ocampos lleva un montón de años en el fútbol profesional que le han dicho, tú pégate a la cal y haz uno contra uno y centra. Si este jugador lo que tiene es un portento, lo que tiene es un físico espectacular y capacidad para el remate. Tiene buen remate de cabeza, tiene buen golpeo de balón. Céntrenlo, aunque parta desde una banda, céntrenlo, ¿no? Y entre Ocampos, Suso, que creo que también aporta bastantes cosas, Nesiri, que los ratos que ha estado también ha hecho goles, más las apariciones esporádicas que tiene con el gol de Jong, es verdad que tiene ahora, me da la impresión que más argumentos ofensivos. Y con respecto al domingo, aunque vamos a tener la posibilidad de hablar durante toda la semana, yo tengo mi duda sobre el delantero que va a jugar, y eso que viene de Jong de jugar muy bien ante el Atlético de Madrid. Pero no descarto que, viendo cómo el Betis juega bien de medio campo para arriba, pero se desprotege atrás, y a veces deja sus defensas prácticamente con uno contra uno, que busque un futbolista de espacios el domingo, Lopetegui, y que meta en Nesiri como hombre ofensivo con Ocampos y Suso. Bueno, que De Jong juegue el jueves y en Nesiri el domingo.
Pues lo que tú dices le digo yo, sí, sí, créetelo.
Sí, sí.
Lo creen lo sí, sí.
Pero yo es espero que me hayan creído, eso, pero esto es lo importante. Que se
pero además, esto. Don Antonio, estoy loco por venderle un coche. Está a un solo paso de conseguir el coche que le estaba esperando. Fíjate, lleva tiempo. Apúntate este nombre, Antonio. Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años, más que los marismeños, vamos, de experiencia. ¿Que dónde están? Pues están muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, pues Antonio, hemos tenido de todo un poquito el parte médico, hemos hablado del Sevilla, que es tercero y octavos, una oportunidad grande para seguir en su competición, eliminar a la Roma y a otras circunstancias, ¿no?
Hombre, tenemos un escollo importante, como es la Roma.
pero esta competición al final te al principio yo digo siempre que yo quiero enfrentarme a los más débiles, pero llega un momento en el que te va llegando ya los equipos fuertes, ¿no?
Muy bien, don Antonio, ha sido un placer verle tan bien y tan feliz con su equipo y con sus cosas. Un abrazo muy grande.
Igualmente.
Muchas gracias por venir. Bueno, Oliva, a la I-25, gran campanada hasta las 4, ¿no? I-25 a 4.
Sí, hoy tenemos el extra, el deluxe de otra I-25 a 4. Eso es. Tenemos una...
¿A todo color o black and white?
Vamos a hacer una parte en blanco y negro y otra a color.
Eso está bien, para que nadie se quede fuera. Escalera, adiós.
Adiós, Rafa. Mateu Lahoz. Mateu Lahoz, árbitro para el Bernabéu.
El primer Mateo que conocí yo, el primer Mateo era Rosé.
Tres partidos le ha pitado. Uno al Sevilla, derrota. Dos al Betis, derrota y empate.
Bueno, pues, Ocaña, anoche cantaste... ¿Cómo le dijiste?
Mejor árbitro del mundo.
¿Cómo le dijiste a Tello anoche?
Que claro que puede meter la Tello, hombre. Claro que puede meter la Tello, Rafael. Por supuesto que sí. Y sacala.
Nos vamos, metela y sacala. Nos vamos, señores, desde el Gourmet. Noticias de España y del Mundo.
Son las dos. La una en Canarias.